Nunca mejor elegir
claro
una cortina.
Sí, sí. Porque está el rey del pop desde la frontera de Venezuela, nuestro amigo Rodrigo Miró.
¡Bravo!
¡Grande, genio! ¡Sí!
Bien, hola, Rodri. ¿Cómo andás?
Rodri. Vivo todavía.
Rodri.
Mira qué remerí.
No escuché la cortina.
Insoportablemente vivo.
¿Te gusta la remera?
Ahora, Rodrigo.
¿Te gusta la remera?
¿Cómo sí, vas a ir sí. con una remera del Guernica a una zona de guerra?
Claro. Qué zurdo que sos,
qué bárbaro. Te van a pasar a los espujones a Venezuela vos.
La teoría sería, si Donald Trump bombardea, terminamos como los de esta remera.
Y más o menos. Claro.
Uy, no.
Me miran los corresponsales de otro país.
No.
Habla bajito.
Aceptado. Vení, ¿de qué país? ¿No hablas castellano? ¿Vos sí? ¿Noruega? A ver, vení.
Ahí no sé.
Vení, Noruega, boludo.
Sí,
vení,
dale.
Vení.
¿Cómo lo ve a Haaland?
¿A vos también? Vení. De la Argentina. A ver si te salís en el plano ahí.
Llámete uno, el Rodrigo.
Sí, bueno, ¿cómo te llamas?
Inga.
Inga. Bueno, ¿desde cuándo llegaste a Colombia?
Hoy.
Bueno, ¿qué experiencia estás viviendo con esto de los tanques, el posible ataque de Estados Unidos? ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, estamos aquí como periodistas y vamos a hacer historias y reportajes que todo que está pasando, pero es una situación muy... Ningún sabe qué va a pasar, ¿no?
¿Qué canal o qué cadena es la que vos trabajás en Noruega?
Se llama VG, es la prensa más grande de Noruega.
Bueno, ¿y alguna vez te había tocado cubrir un evento similar a esto, que es casi una guerra, pero no? Bueno, contame.
No, es algo muy especial eso.
Tiene un calor bárbaro acá, ¿no? ¿Calor? ¿Tenés en Venezuela acá, encima de Noruega?
Mucha fría en Noruega.
Claro.
Rodri,
bueno, antes de... Sí, decime, te escucho, Jiménez.
No, ya que está ahí, pregúntale si le tienen miedo a Rusia, viste que está ahí amenazando ahora que Estados Unidos se metió en Venezuela.
Preguntan que ustedes en Noruega tienen miedo por lo que puede pasar con Rusia, que está en Ucrania.
Claro que sí. Y somos una parte de NATO y también tenemos miedo de la alianza de bueno, Europa y como vecino de Rusia. Es una situación muy difícil para nosotros también.
Último, antes de despedirte, si hay final Noruega y Argentina, por favor, que Haaland se lesione antes. ¿Mm? Si hay final del Mundial Noruega y Argentina, que Haaland se lesione antes.
Puede ser.
Peligroso el marciano.
Qué termo.
Muy peligroso, pero Noruega va a ganar. Lo siento.
Chao. Bueno, dejó un desafío la Noruega y haciendo, si se puede, una ronda de periodistas, porque hay colegas de todo el planeta acá, ¿eh? Hay la televisión vasca, de España, de Francia. Bueno, me aburriría de nombrar y no terminaría. Voy a ver si le puedo robar un minutito porque está preparando para salir al aire. ¿Puede ser con Carolina Amoroso, una amiga de la casa? A ver, venga para acá.
Hola.
A ver si está por ahí, entra en el cuadro.
Sí, perfecto.
Ahí entra en el cuadro.
Ella no nos ve, ¿no?
Sí.
No, hola. Porque estamos con unos segundos de delay.
Ah.
Sí, a ver, yo le podría preguntar yo, pero después si tenés un toque, Caro, te dejo que hables con los chicos en el estudio. Bueno, contame, no es tu primera vez, ya estuviste en Venezuela en 2024. Te seguíamos día a día por la tele, ahora te tengo acá como raro. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo?
Bueno, la verdad es que con mucha expectativa, con mucha incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. Nosotros viajamos, bueno, básicamente en el primer vuelo en el que me pude subir, aquel sábado a la mañana. Recuerdo, pasado el mediodía, salimos desde la Argentina. Yo me desperté 3:18 de la madrugada, 3:20. Y de ahí me fui corriendo al canal para que actualizáramos la información. Estuvimos también con Gonzalo Báñez al aire y con todo el equipo de TN. Y después, bueno, como te decía, me subí al primer vuelo sin saber con qué nos íbamos a encontrar. Ahora nos encontramos ante un escenario de una especie de rearmado, reconfiguración del régimen. Y digo, sigue siendo del régimen porque algunos de los actores centrales que estaban en el gobierno de Nicolás Maduro son quienes ahora están al frente del gobierno, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, con lo cual la sensación que yo percibo en la gente que sale de Venezuela es que hay todavía mucho temor, mucha inquietud por lo que pueda pasar y una sensación de que el sistema no cambió, las reglas que rigen en el territorio no cambiaron, incluso hasta temor de que pueda agravarse la situación en términos de cercenamiento de libertades, ¿no?
Bueno, tenés que salir al aire para el otro canal, para tu canal, pero si tenés un toquecito te dejo con los chicos y con Jimé Lopérgolo, lo que es crack, que es muy buena periodista, no, que va hasta el otro lado.
Todo el tiempo,
bueno, ahí te escucha Jimé. Caro Amoroso.
¿Cómo están, chicos?
Hola, Caro, ¿cómo estás? Jimé Lopérgolo te saluda. Un placer poder hablar con vos. Te aprovecho...
Hola, Jimé.
Aprovecho a preguntarte porque vi tu expedición por el Darién. ¿Podés relatarnos en primera persona cómo fue? Primero, ¿cómo se te ocurrió meterte ahí? Y después, nada, ¿cómo lo viviste? Porque te vimos bajo la lluvia, en el barro.
Mira, la selva del Darién es una selva que queda en otra de las fronteras calientes de Colombia, que es la frontera entre Colombia y Panamá. Es una de las selvas más peligrosas del mundo. Es el único punto en el que se interrumpe la ruta panamericana, justamente porque al Darién se lo conoce como el tapón del Darién, por lo cerrada que es esta selva. Está controlada por grupos criminales, uno de ellos, mejor dicho, principalmente el Clan del Golfo. Durante muchos años, ahora ha mermado mucho el flujo de migrantes por allí, pero durante mucho tiempo el Darién fue utilizada como ruta migratoria. Es nuestro Mediterráneo, es la ruta migratoria más peligrosa de las Américas, y fue utilizada como paso para muchísimos migrantes que, en muchos casos, y el grueso del flujo migratorio eran migrantes venezolanos, pero también nos hemos encontrado con gente de Haití, de Cuba, que se internaba entre 3 y 10 días en esa selva con la perspectiva de no contarla, para pasar justamente del otro lado, para pasar a Panamá y seguir ese peregrinar eterno rumbo al sueño americano, ¿no? Teniendo que pasar por otras peripecias y por otros caminos muy peligrosos, ¿no? Incluso en el ascenso por Centroamérica y atravesando también México con todo lo que eso implica. Pero el Darién, como te decía, es nuestro Mediterráneo. Durante mucho tiempo hubo, muertes, desaparecidos en esa selva de la que nadie hablaba. Nosotros, o de la que pocos hablaban, no sé si decir nadie, nosotros decidimos hacer este trabajo a partir de que, yo lo propuse en el canal, y el canal apostó a que viajáramos, porque empezaba a ver, incluso en las redes sociales de migrantes o de medios venezolanos, que había relatos escalofriantes de gente que sufría formas de violencia indecibles, mujeres que habían sufrido violencia sexual, hombres que habían sido asaltados, personas que referían haber visto gente muerta en ese camino imposible. Y dije, acá definitivamente hay una historia que hay que contar, y así decidimos viajar, ¿no?
Y, Caro, la otra experiencia, hace poco estuviste en Ucrania. ¿Cómo fue también la experiencia en ese conflicto bélico que llega hasta nuestros días y no parece tener una paz muy cercana?
Mira, yo en Ucrania estuve 4 veces desde que comenzó la invasión a gran escala en 2022. Viajé la primera vez en el mismo día en que comenzó la invasión a gran escala, y luego viajé otras 3 veces. 2 de ellas con el canal y 3 de ellas haciendo trabajos para el canal, y en una ocasión viajé casi como un viaje de exploración periodística personal. Quería hacer un trabajo más de investigación, incluso para algún trabajo en el que estoy elaborando desde hace ya un tiempo. Yo también escribo, así que estoy un poco en ese camino, y seguro voy a recuperar algo del material que recogí allí en ese viaje. Ucrania fue una experiencia que a mí me marcó muchísimo y que me fogueó como periodista, te diría que me engrosó un poco el cuero, más allá de que venía de cubrir situaciones de mucha convulsión en esta misma frontera en 2019 con el frustrado paso de la ayuda humanitaria. En Bolivia había cubierto la caída de Evo Morales, había cubierto muchas instancias convulsionadas, pero nada se parecía a lo que estaba viendo en el inicio de la guerra en Ucrania, así que te diría que fue una experiencia que desarrolló en mí, un poco más de carácter periodístico, creo, y la verdad es que ha sido una experiencia que cambió no solo mi carrera, sino mi vida.
Sin lugar a dudas, y qué valiente.
Bueno, no sé si decirlo así, ¿no? Porque uno ve el trabajo de tantos colegas que hacen trabajos incluso más arriesgados y en contextos más difíciles, y a veces en situaciones más desventajosas, con menos recursos y demás. Así que igualmente, más allá de que el escenario de guerra es un escenario peligroso, creo que no hay que subestimar lo que pasa en escenarios como este. Por eso valorar también la presencia de ustedes, la presencia de Rodri acá, porque requiere también de mucho arrojo periodístico, ¿no?
Ahora que los tengo juntos y ya te liberamos para que puedas ir a tu transmisión, digo, ¿es valentía o es inconsciencia lo que comparten ahí ese equipo, ese dúo?
Poco y un poco.
¿Es un poco una mezcla? ¿Será algo?
Claro. Gracias, Caro, un placer.
Adiós.
Rodri,
bueno, un lujito que nos dimos,
Un espectáculo, sí. Gracias por ese momento. Realmente un lujo que nos estamos dando en este momento. Rodrigo Miró, desde Cúcuta, la frontera con Venezuela. Me tomo de lo que te decía Carolina recién, que ella dijo, bueno, la situación es compleja, qué sé yo. Si vos tuvieras que arriesgar entre ayer y hoy, que fueron tus únicas dos salidas en el programa, a 24 horas de distancia, ¿hoy la cosa está más picada que ayer o está más tranquila de alguna manera?
No, a ver, mira, mientras te digo esto, te voy a firmar los tanques que están ahí.
Sí.
Ayer cuando yo llegué, ustedes me sacaron al aire cuando yo estaba recién llegando a Cúcuta, y yo no puedo decir que equivoqué, porque no es que equivoqué. Había dos puentes, o sea, hay dos puentes distintos. Y el puente al que yo decidí ir es el puente que es peligroso o más peligroso. Es un puente más chiquito, es un puente que a esta hora te dicen andate, y es un puente que lo contaba este mediodía en la salida que hicimos en Secuaces. Así como lo van a escuchar, esa frontera, ese puente y esa zona la maneja o la controla el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo guerrillero histórico colombiano que con el tiempo, después de décadas, se convirtió en un grupo que empezó con la política a un grupo guerrillero político y narcotráfico, del narcotráfico, que nació en Colombia, que se instaló en Venezuela, que controla esa frontera, que está en medio de la selva. De hecho, creo que lo contaba hoy más temprano, en la acusación que le hace Estados Unidos a Nicolás Maduro, parte de la evidencia, parte de la prueba es que Diosdado Cabello, el hombre fuerte del gobierno venezolano, que lo sigue siendo, viajó varias veces desde Caracas a este lugar en el que yo ayer salí para reunirse con los jefes del ELN en plena selva.
Claro, eso, bueno.
Reafirmando un poco la teoría de la asociación ilícita en torno al terror, al narcotráfico, que califican como narcoterrorismo por el volumen, ¿no?, de la organización sumada al armamento militar que manejan.
Sí, la evidencia que presentó, que está presentando la DEA, se sostiene sobre todo en ese vínculo. A ver, sería mucho más largo para explicar y para hablar. El modelo o el gobierno venezolano terminó siendo eso. No empezó siendo eso. Yo hice varias entrevistas con gente que en el comienzo del siglo, apoyaba a Chávez.
Ajá.
Hoy una señora que está de aquel lado, yo en el Secuaces fui a transmitir desde donde está el paso fronterizo literal. Acá hay 300 metros de puente, cruzás el puente, cruzás el río y en el medio del río es la frontera real. Uh-huh. Bueno, yo en un momento fui hasta la frontera y cuando volvía de la frontera había una mujer de 32 años que estaba vendiendo, acá venden todos chips de teléfono, tabaco, cerveza, lo que gaseosa. Y la mujer esta que tenía 32 años me decía que cuando ella era chica, cuando hizo su infancia, jardín de infantes, primeros grados, recuerda mucha felicidad en su familia. O sea, era chavista de chica y ahora dice que se vaya este tipo, Maduro. ¿Se entiende el fenómeno? O sea, hay muchas familias que empezaron apoyando el principio de la Revolución Bolivariana y que hoy son de los que dijeron, bueno, que se termine esto. Ese fue más o menos el proceso histórico.
Pero por supuesto que
por eso digo,
que no es lo mismo, claro. Es
por eso digo, respecto a la pregunta de Jime, el proceso bolivariano, que era, si se quiere, muy rico, integral, etcétera, tenía muchas cosas, terminó derivando en lo peor que podía mostrar.
Claro.
Yo hoy trataba de representarlo, contamos en el programa al mediodía en Secuaces, esto que cuenta Caro Moroso, que lo dice, o sea, una periodista que te dijo, Jime, a vos, estuvo en la frontera con Panamá, estuvo en Ucrania, estuvo en guerras, y te dice, no cruces la frontera porque es peligroso. O sea, tomalo en cuenta, es peligroso. Hoy claro. En un momento, pero yo creo que lo conté más temprano, por acá hasta no me lo voy a mostrar, los coyotes le dicen, tienen vestidos, tienen, viste que parece como si fueran las bicicletas, los que corren ciclismo.
Sí.
No sé si se llega a ver las remeras. Bueno, tienen como unas camisetas térmicas que son todos, hay como diferentes colores según los grupos a los que pertenecen. Hacen el trabajo ellos de cruzar la frontera todos los días, no es que ahora lo hacen por esto que pasó. Cruzan plata, cruzan gente, cruzan cosas. Son como si fuera, imagínense cuando uno pide una motito de Uber o de las aplicaciones. Pero esta frontera, además de ser una ciudad de frontera como cualquiera de las que tiene un país y otro que llevan comercio y cosas, los 8 millones de venezolanos que viven afuera, la mayoría de ellos gana más que los que quedaron en Venezuela. Entonces mandan remesas a los que quedaron en el país, a sus familiares. Uh-huh. Como las aplicaciones mediante las cuales lo hacían, el gobierno de Venezuela empezó a buscar la vuelta para cobrarle impuestos, mandan los dólares, o sea, mandan a Colombia, a Cúcuta, alguien los cobra y cruza con la billulla en el bolsillo, ¿se entiende?
Claro. Maneje.
Pero perdóname, Rodri, ¿esa gente pasa por un tubo o la detienen en algún punto?
No, no, ellos pasan sin problema. De hecho, eso te iba a decir. Esto, los coyotes, yo ahora no lo quiero hacer porque no los quiero escrachar en cámara, pero si yo apago la cámara, se acercan y dicen, empiezan a hacer la negociación y te ofrecen por X cantidad de guita, van negociando hasta dónde querés llegar. Te ofrecen solamente el pasaje, cruzar la frontera, llevarte hasta San Cristóbal, llevarte hasta Caracas. Llevarte hasta Caracas sale o está cotizado en lo que ellos te ofrecen, $700, $500 para ir pagando coimas a los retenes y $200 para el permiso que ellos dicen que también consiguen trucho con un funcionario. Todo el mundo te dice, mirá, podés pasar un retén, dos, son 24. Hoy me decía un venezolano que vive en Bogotá, está terminando una carrera de sociología en la Universidad de Bogotá, tu familia es de acá, de San Cristóbal, se emigró porque no tenía posibilidades o estaba, bueno, quería crecer por mil motivos, y me decía que la última vez que fue a Caracas hay 24 controles de la gendarmería que llama la Fuerza Bolivariana. Bueno, estos tipos te dicen, mirá, puedo arreglar con uno, con dos, en uno que no estaba arreglado, sonaste. Y puedes caer detenido, y como dice, como contaba recién Caro, la detención no es muy simpática. De hecho, a ver si me permiten, voy a cruzar. Si tengo un minuto más.
Sí, sí, obvio. Mientras vos cruzás, yo te voy preguntando. Ayer estabas, como decías, en el otro puente, más, bastante más peligroso, mucho más angosto, manejado durante la noche por un grupo paramilitar. ¿Cómo ves ahora el ambiente de este lado? O sea, ¿el ambiente es el mismo? ¿La tensión se mide de la misma forma? ¿O ves alguna diferencia? Atento que hay muchos más medios de comunicación.
No, acá no es el tema de los medios de comunicación, es, traté de explicarlo porque la verdad que a nosotros en Argentina se nos complica pensar, nosotros tenemos, qué sé yo, vos decís en Rosario, che, en Empalme Granero no te metas de noche, que puede ser peligroso, en Las Flores, no sé, estoy por ahí estoy estigmatizando nombres de barrio, pero vos tenés zona de la ciudad en la que sí, che, está medio complicado, pero es hasta ahí, podés pasar en un taxi, podés pasar en moto, podés tomar algo, podés caminar, no es que no, bueno, y mucho más en el último tiempo, pero pienso en los momentos más calientes de Rosario, 2022, 2023, viste que te decía, no, a tal lugar no te metas. Bueno, eso es Rosario o es Argentina. Esto es el puente. Directamente lo maneja un grupo guerrillero. Entonces es, este puente tiene control estatal y el otro puente tiene control paraestatal. Son, claro, grupos paramilitares.
Una locura.
Esa es la diferencia. Es difícil entenderlo, ¿eh? Pero sí, hay una región entera. En Venezuela hay una región entera, que es la que está acá enfrente. Hay dos o tres provincias, Zulia, Mérida y Táchira, que están controladas un poco por las fuerzas bolivarianas y otro poco por el ELN, por este grupo paramilitar que les contaba. Eso es lo que me decían más temprano, mucha gente me lo contaba. Ellos brindaron, había un momento en el que había 2018, 2019, por ahí mucho desabastecimiento y problemas económicos más severos que los de ahora en Venezuela. En ese momento estaba repicante, había mucha inseguridad, y este grupo, el ELN, le garantizó al gobierno venezolano, Maduro, en aquel momento, la seguridad en las calles, a cambio de liberarle la zona y que esta provincia la manejen ellos. A grosso modo, para que se describa lo que pasó en esta parte, en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Bien. Bueno, también por eso te dijeron no te hagas el vivo, porque ahí te detienen y no te leen los derechos. Quiero llamar a mi abogado, olvídate. Si te he visto, no me acuerdo.
Así.
No hay derecho ahí.
Yo ayer cuando llegué, dije mucho que no lo entendía, porque no tenía mucho el back de qué era lo que estaba pasando. Porque además yo había visto por la televisión algo del puente y yo pensé que era el mismo, no reconocía mucho qué había pasado.
Claro, no había tomado dimensión.
Hoy entendí que este es el puente en el que están los periodistas, que están las cadenas, que pasan los autos, que está el control migratorio, y el otro es como un puente, no sé si clandestino, porque no lo es, pero que el Estado no lo controla. Por lo menos de tardecita a noche no lo controla y hasta el día siguiente no lo vuelve a hacer.
Rodri, ¿y cómo ves la organización que está llevando a cabo Petro para la marcha de mañana en Bogotá? ¿Viene fogoneado eso? ¿Ves que va a tener adhesión? ¿Qué opinan de Petro?
Creo que sí. Petro tiene, salvando las distancias, para no compararlo con otros gobiernos de nuestro continente, pero así como pasa con Milei, como pasaba con Cristina, como pasó con Boric, como pasa con Lula, la sociedad colombiana está muy dividida. Están los que son fanáticos de Petro y que no quieren saber nada con Trump, y los que te dicen, mirá, si viene Trump y se lo lleva también a Petro, nos hace un favor.
Claro.
En ese contexto, lo que me decían hace un ratito es que esta zona en la que estamos es una zona más de derecha, y que el corazón del proyecto de Petro está más en la capital, o sea que en Bogotá tiene muchos adherentes, por lo tanto en Bogotá puede ser masiva la movilización. Y también me decían, lo charlábamos recién inclusive por aire con Carolina, dice, atención, porque en Bogotá hay 500.000 de venezolanos, que salieron el otro el sábado y el domingo a celebrar movilizaciones recontramasivas, más que en el obelisco. Carolina recién me decía, ¿qué pasa si salen a marchar los de Trump, los de Petro, perdón, y también marchan los venezolanos o los que quieren que haya más intervención? O sea, puede haber incidente, choque o algo, no lo sé, pero bueno, es una posibilidad. Petro apuesta mucho a la movilización de mañana, por las redes, convocó por los medios.
Ahora,
y los noticieros hablan mucho de eso.
Por otro lado, se me ocurre ahora escuchándote en tu relato, después de lo que dijo Trump, de que Petro se cuide, como que lo amenazó también, digo, me parece una desinteligencia, porque también puede haber gente filtrada americana para generar el disturbio y darle quizás una razón más a Estados Unidos para avanzar. Porque ganas no le faltan.
Sí. Es una posibilidad, pero todos me decían acá que Petro es muy, sigo haciendo comparaciones que por ahí son reduccionistas, así como con movimientos históricos de la Sudamérica, como el peronismo, como lo fue el chavismo, o sea, responde en la calle. Lo que Petro le quiere mostrar a Trump, a Donald Trump mañana es, mirá, si vos tocás Colombia, hay miles de colombianos que me van a bancar.
Claro.
Que no es lo que pasó con Maduro, o sea, recordemos que Maduro se lo llevaron de las pestañas y el domingo una movilización, pero fue medio raquítica,
sí,
comparado con lo que en su momento tuvo el chavismo.
Sí, sí.
Y lo que no pasó tampoco, y eso me decían que es por miedo, es que tampoco hubo marchas. Lo que sí vimos en el Obelisco, en Rosario, otras ciudades, en Nueva York, en Bogotá, acá no pasó. O sea, en Caracas nadie salió a celebrar la detención de Maduro, y eso es porque, como decía recién Carolina, el régimen sigue gobernando sin Maduro, igual que como estaba hasta el sábado. Es más, y si vos le preguntás a la gente, de 10 que le preguntás, 9 te dicen Maduro era un títere. Un títere de Diosdado Cabello, que es el que quedó.
Claro,
claro, claro, claro. Qué loco. Che, Rodri, perdón.
Si quieren, antes de cortar y ponerle un poquito más de color a la salida, porque hablamos mucho de política internacional y la gente está por ahí volviendo a su casa, quiere otra cosa.
¿Cuánto cotiza la póker en el puente?
¿Qué tal? ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Platanitos?
Sí.
Están los platanitos, es para la televisión de Argentina.
A 1000 pesitos.
¿1000 pesitos?
1000 pesos.
1000 pesitos, es televisión, Joaquín.
¿Cuánto es mil?
Imagen.
Claro, ¿cuánto es mil?
Mil pesitos. A ver, ayúdeme a hacer la cuenta, pues yo ya me perdí.
Que acá te digan dólares, que te digan dólares.
¿En dólares?
Aquí el dólar está como entre 1700, o sea, que no llega a tu dólar, como si un cuarto de dólar, más o menos.
Un cuarto de dólar, a ver, en pesos, ¿cómo sería?
¿Y 3 lucas?
300,
lucas.
No, un cuarto de dólar.
No,
animal de Dios.
400 pesos.
400 pesos. Está bien, sí, está bien.
Bueno, pará, vamos a llevar un platanito, vamos a probar en vivo los platanitos.
Che, es como, claro, es como comerte un alfajor.
Che, re barato.
Mismo entonces. Precio que un alfajor.
Sí.
500 está un alfajor.
Le pone 600. Sal, ojo que el platanito no es dulce acá, es con sal. El platanito es con sal.
Che, te sale un platanito lo que te sale un Diamond Painting.
En el vuelo, ey, este le tengo que pedir el ticket, si no lo pago yo, lo paga Rivillaga. ¿Ustedes qué dicen?
Dale. pedile el ticket.
Gaby está viendo en este momento.
Maduro, porque ya digo Maduro, ya la gente aquí.
¿Cómo que dice de Maduro?
No puedo decir, plátano maduro, ya la gente.
Ah, dice que plátano maduro. Qué
no
bueno.
No se lo van a comprar si dice Maduro.
El cantito es el que come Nicolás.
Ay, ¿está asado o frito?
Bueno, es asado. Frito y asado.
Qué bien.
Es buenísimo.
¿Está Ricardo?
Escucha,
Rico. No se puede entrevistar, ¿no? Bueno, lo voy a mostrar sin entrevistarlo porque no puede. A las 5 de la mañana llegué hoy al puente. Este que está acá. Alto, se ve en la imagen. El soldado.
No, flaco.
¿Estaba ahí?
Está de las 5 de la mañana.
No.
Sí, hablamos, tomamos café, charlamos, me contó un montón de cosas.
No.
Pero tiene 24 años.
Con lo que pesa esa cosa que tiene colgada, esa pistola.
Tiene 24 años.
Qué
es
un falque.
Como si fuera un gendarme colombiano.
Pistolón, ¿no?
No, le quiero preguntar porque no pueden hablar con los
claro,
medios, pero
no
hablamos
pueden.
Todo el día.
Sí, perdón, Rodri,
todo el día charlando.
Te quiero aprovechar que estás ahí y que estamos viendo justamente los militares, para la gente que lo está viendo por YouTube, estamos en Boine en vivo en YouTube.
Estaba viéndole.
La gente que está viendo los militares.
Deja de comer, Rodrigo.
Y los tanques de guerra.
Mientras habla Nano, como yo.
Sí, yo para entender, esos tanques y esos militares son colombianos, ¿no es cierto?
Esto es Colombia, yo ya lo hice hoy, no lo quiero hacer de vuelta porque aparte te voy a consumir mucho tiempo de aire. Venezuela está del otro lado.
Está bien, pero perdón.
Vos transitás.
La pregunta era la
del
siguiente.
¿Del otro lado?
Sí.
A ver, pregunta.
No, digo, están los militares ahí, los tanques colombianos. Y al lado están los coyotes que vos decías. Y eso nadie dice nada, pasan así como si nada.
Yo lo comparaba hoy, no conozco tantas ciudades limítrofes. Carolina Moroso conoce más que yo, pero estuve en Ciudad del Este. Es la sensación bastante parecida. En toda ciudad limítrofe y de países latinoamericanos, es como que se consigue de todo. Y es todo turbio o todo semi-ilegal. Y el Estado, esto que está ahí, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Se van a poner a correr con los tanques, a los coyotes?
Claro.
No, ya está, lo dejás. Es parte de la vida. Vos acá conseguís, no quiero ser muy explícito con los detalles, pero lo que vos quieras conseguir, si cruzás ahí, lo conseguís seguro.
Ok.
Me mira el productor de TN, ¿se consigue todo o no?
Y el plátano te lo está comiendo, yo te estoy viendo.
Escuchá, Rodri, ¿y qué otras cosas? Tenía varios cositas ahí para tirarle. ¿Había sal y había otras cosas? ¿O qué onda?
De mayonesa.
¿O no solo
sé qué
sal?
Más tenía, pero...
Vi varios... Ojo, con el colectivo.
Esperen, que si tenemos medio minuto más...
Ojo, chicos, voy a ir puesto la guagua.
A hablar con un héroe que me salvó la vida. Bah, en realidad la vida no, pero me salvó la posibilidad de salir al aire. Esta mañana yo no tenía datos... Y acá hay un amigo que también está desde las 5 de la mañana. Chicos, esto es un sacerdocio. Estos están todo el año, no es que están ahora por nosotros. Ahí está la primicia. No quiso salir al aire en todo el día y le enganchamos. Mirá cómo
se va.
No. Bueno, estos huye. Que están acá. Ahí está. ¿Hacemos la entrevista? Este muchacho que está acá. No, este viene a salir. Mirá la bandera.
¿Qué es? Mirá.
Pongamos la señal, está ahí.
Ahí va, la primicia para Radio Boen, ¿viste? La mostraste al final la bandera, no quería salir hoy. Traidora nunca, dice. Esto le decía, mirá, ¿podemos darle en vivo un mensaje a Donald Trump?
No queremos invasión, queremos la paz.
Ahí está, ¿lo escucharon?
Clarísimo. Sí.
Es la chica que hablamos a la mañana y dijo, Maduro no estaba bien, pero nosotros nos podemos autorregular, o sea, no necesitamos que nos vengan a colonizar.
¿Te acordás, Jimé, hoy a qué hora fue eso? ¿Las 7 de la mañana en Radio Río?
Sí, porque vos te habías levantado por nosotros.
Bueno, ellos dos estaban desde las 5 de la mañana acá, que es cuando abre el puente. Cuando me vieron que yo tenía, que no podía conectarme, que no tenía datos, este muchacho me dice, mirá, yo te consigo el chip, me instaló todo lo que hacía falta para salir al aire.
Estaba.
Este pibe que está ahí, que está desde las 5 de la mañana, que tiene café.
Con la misma onda.
Chip, te vende tabaco. Con la misma onda, la mejor onda, ¿eh?
Con la mejor.
Ahí está el cartel, mira, chips y recargas a toda hora, como dice, a todo operador.
A todo operador. Cualquier empresa telefónica que tengas, ellos tienen chip.
Rodri, ¿almorzaste?
Y después vine una arepa mixta y nada más, estoy cagado de hambre.
Vamos, la verdad, como que no me da mucho hambre.
Claro.
Sí, plátano, arepa.
¿Y es picante?
Bueno, a ver, ¿quién va a hacer jueguito para Radio Boen acá en vivo?
¿Fuiste a cubrir una guerra o qué fuiste a cubrir, boludo?
15 está en el mundial.
El color, mira, ella tiene 15 años, mira, mira esto, Joaquín,
Che, ya mañana podríamos empezar ya. Bien. Desde las 6 y hacemos ya pasó desde Colombia directamente. Escucha,
contale tu historia a la gente de Rosario, la ciudad de Lionel Messi. Vos tenés 15 años y viajás desde Venezuela a Colombia a entrenar todos los días, contale. ¿Cómo es tu nombre?
Francis Ortega.
¿Te gusta el fútbol?
Sí, mucho.
¿Haces goles? ¿Defendés? ¿En qué puesto de la cancha jugás mejor?
Defensa.
¿Y usted, amigo, que está ahí atrás? A ver. ¿Usted qué juega? Tiene pinta número 5. De mucha marca. ¡Mirá!
¡No! ¡No! ¡Dylan, querido!
Sí. Joaquín, ¿cómo está el mercado de refuerzo de Newell? ¿Le falta un 5?
Sí, obviamente, no hay. Así que venga.
Tráetelo, che.
Bueno, llevamos un 5 y este tiene pinta de un 7. Picarón por derecha. Mirá. Mirá, también le pegué.
La viste antes.
Tómatela.
Te juro que no le había visto los números.
Si te quedabas con el 5, pasaba.
Era un pleno.
Ey, no, posta que fue a suerte y verdad. Este tiene pinta de Carlitos Tevez. ¿Cómo es tu nombre?
Ender.
Decime si no va de 7 para central. ¿Algún Facundo no da para central de 7?
Sí, dupla con el bichito acá para arriba. Tráetelo a
Ender, che.
Bueno, chicos, gracias.
Pará, Rodri, preguntales cuál es el sueño, dónde quieren jugar.
A ver, venga alguno que me quiera decir.
¿Cuál es el club de sus sueños?
¿Dónde tienen? ¿En qué club te gustaría jugar en primera división?
El del Barça.
¿En el Barça?
Sí.
Bien. La Milla Malta.
¿A vos en el Real?
En el Real también.
¿A vos en dónde?
Está en el Boca.
¿En Boca?
En el Boca, mirá.
Vamos a hacer algún contacto. Bueno, estos chicos entrenan, esta es una historia linda, estos chicos entrenan acá a pocos metros de la frontera y la mitad del equipo son de Venezuela y cruzan todos los días de país para poder jugar.
Tremendo.
Rodri, espectacular cobertura desde Cúcuta.